es momento de sumar a Diana Costanzo, que está del otro lado de la línea, para charlar con nuestro entrevistado del día, Alejandro Videla. Él es médico neumonólogo, él es vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, él es consultor del Ministerio de Salud de la Nación, y le damos los buenos días acá en el equipo de Ahí Vamos. Muchas preguntas para Alejandro Videla. ¿Cómo va, Alejandro?
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están?
Bien, acá, bueno, contentos con poder hablar con vos para ir sacando algunas dudas, despejando algunas dudas. Esto lo habíamos hablado con Diana, ¿no? La necesidad. La primera que te quería preguntar, y es porque muchos oyentes nos están preguntando, es el tema de la vacuna de la gripe que se puede juntar con la vacuna de contra el coronavirus. ¿En qué momento dársela, Alejandro?
Bueno, lo primero, el manual de vacunador del Ministerio de Salud aconseja dejar 14 días entre la vacunación de la vacuna COVID y la vacuna antigripal o la vacuna de la neumonía para las personas que tienen indicación de recibirla. Esos 14 días se toman sobre todo porque, como no hay estudios clínicos todavía que hayan evaluado la respuesta inmune de dar las dos vacunas juntas, y además porque las vacunas están con lo que se llama una aprobación de emergencia, por la cual hay que estar registrando todos los efectos adversos de manera muy detallada, es muy importante poder saber si una persona levanta fiebre o tiene dolores musculares, si es atribuible a la vacuna de la COVID o a la vacuna antigripal. Pero, dicho esto, también sabemos de que hay muchas personas que no pueden manejar el turno de la COVID. Le llega, le sale y ya está.
Claro, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que darle prioridad a la de COVID o no?
Hay que darle la prioridad de la COVID claramente.
O sea,
claro, estamos en un momento que es muy importante que las personas reciban esa vacunación.
O sea, primero, esperamos el primer turno de la vacuna de COVID. Hablo de esperamos de grupos de riesgo y esenciales, sí, ¿no? Los que están siendo vacunados ahora. Pasan los 15 días, recién ahí uno se podría dar, si quiere, la vacuna de la gripe, pero no tiene que estar tan cercana a la segunda dosis de la de COVID.
Exactamente, ya sabemos que la gran mayoría de las personas van a recibir la segunda dosis de la COVID entre 3 y 6 meses, porque es lo que se definió en la reunión de los ministros de todas las jurisdicciones. Así claro, que tienen margen para poder recibir la primera vacuna y recibir la antigripal interneumocóxica en el medio.
Claro. Alejandro, ¿y cómo ve usted esta decisión, obviamente con evidencia y consensuada por expertos, por especialistas, de posponer la segunda dosis a los 3 meses con el objetivo de poder vacunar a mayor cantidad de personas?
Yo creo que es una decisión que es buena. De hecho, al Reino Unido, por poner el ejemplo, le ha ido bastante bien con esta decisión, porque ya ha disminuido, por ejemplo, muchísimo la mortalidad de la COVID en Inglaterra, ¿no? Por primera vez en Londres no tuvo muerte la semana pasada, después de un año horrible que tuvieron, ¿no? O sea que yo creo que tiene una cosa que hay que tener en la cabeza, es que las vacunas funcionan cuando protegen más del 50%. Eso es lo que, por ejemplo, es la vacuna antigripal. Todo el mundo está como muy obsesionado que, bueno, una dosis es 70% de eficacia, no llego a 90 con una sola dosis, estoy corriendo riesgo, pero en realidad la vacuna, la OMS, la aprueba con más de 50% de eficacia, o sea que funciona una sola dosis.
Claro, y además, Alejandro, hay que hacer una diferencia porque también a raíz de la situación que está atravesando el presidente de la Nación, quien está vacunado y ha dado positivo para COVID, me parece interesante e importante hacer la diferencia entre lo que es la infección y la enfermedad COVID propiamente dicha y cuál es la relación que existe entre esto y la vacunación.
Exacto, eso que usted mostró es muy importante, con tu pregunta es muy importante. Las vacunas nos dan 100% de protección contra la enfermedad que nos lleva al hospital, la enfermedad moderada a grave. Tienen 90, 70, según el caso, de eficacia de contra la enfermedad leve, es decir, pero fibrícula, pérdida del olfato, tos, síntomas generales, es decir, que nos protegen también de la enfermedad, aunque no la erradican del todo. Y lo que no sabemos todavía es cuán eficaces son para evitar que una persona se contagie y tenga enfermedad asintomática. Eso tiene dos consecuencias: que uno vacunado todavía puede contraer el virus y tener un cuadro leve, que es lo que parece que está pasando con el presidente, que tiene poca fiebre, no tiene casi síntomas, está en general bien, y que una vez vacunado también tenemos que seguir cuidando las medidas de protección, en particular cuando vamos a ver a gente de grupo de riesgo, es decir, el barbijo lo tenemos que cuidar, el distanciamiento social lo tenemos que cuidar, la restricción de actividades, todo lo que podamos, hagámoslo, porque todavía existe el riesgo para los vacunados de pescarse el virus y de transmitirlo a otras personas.
Doctor, buen día. Ayer veía en un programa de televisión la presencia de un sindicalista farmacéutico, su nombre es Marcelo Peretta, que estaba contando algunas cuestiones vinculadas con esto, y dijo algo que es exactamente al revés de lo que usted nos contó recién. Él dijo que con la vacuna contra el COVID se podía dar la vacuna contra la gripe en el brazo derecho y la del COVID en el brazo izquierdo al mismo tiempo y que no pasaba nada.
A ver, del punto de vista de la eficacia y de la seguridad de la vacuna, o sea, que la vacuna tenga efecto y que la vacuna efecto colateral, uno podría teóricamente hacerlo, y es cierto de que incluso hay un ensayo clínico de una formulación en la que vienen las dos vacunas juntas. Hasta ahí vamos bien. Pero también es cierto de que si se ha regulado de separarlo 14 días, es por una cuestión de precaución y de observación de los efectos colaterales, que también tiene su importancia. Entonces tampoco es que uno tenga que tirar por la ventana todo, porque si no, de otra manera, transmitimos un mensaje que no es el correcto. Tenemos que hacer todo lo posible para mantener ese margen. Y en la medida de lo posible, si no podemos mantener 14 días, mantengamos 10, 12, lo que se pueda. Pero una vez más, rescatando lo que se dijo primero, lo más importante es que la gente reciba la vacuna contra la COVID.
Y la otra cuestión que quería preguntarle a propósito de la vacuna contra la gripe común, no contra el COVID. Nosotros tenemos, ahora empezaron a fluir la cantidad de vacunas, pero hay todavía escasas vacunas contra el COVID en comparación con la cantidad de gente que desea aplicársela. ¿Cómo está el tema de la gripe contra, de las vacunas contra la gripe? ¿Hay vacunas contra la gripe común como para que cualquier persona vaya a un vacunatorio y se vacune?
Se está liberando de una manera paulatina, y esto es razonable porque el dispositivo que vacuna para COVID es el mismo dispositivo que vacuna para gripe. Y el dispositivo, me refiero a la línea de traslado de la vacuna, los vacunadores, los centros de vacunación, y es lógico que esto esté volcado para ese lado. De todas maneras, por ejemplo, los sistemas privados de Ciudad Autónoma y de Provincia de Buenos Aires, que son los que yo estoy familiarizado, está funcionando bastante bien, y de hecho los pacientes que yo veo que vienen de ProDVI, la gran mayoría ya se han podido dar la vacuna antigripal. Pero sé que los dispositivos de PAMI, los dispositivos públicos, están un poco más lentos, y es razonable que lo estén porque están volcados más a COVID. De todas maneras, ya tenemos el manual de vacunación de esta campaña antigripal, así que es esperable que en poco tiempo esté disponible la vacuna para que todo el mundo la pueda, la que tiene la indicación, la pueda recibir.
Doctor Horacio Marmurek lo saluda. A ver, en estos días, por cuestiones personales, he tenido que ir a varias farmacias, y ahí es donde dicen ya está la vacuna contra la neumonía, contra la gripe, digamos, de manera privada, y hay mucha gente que está yendo a preguntar. Acompaña a todos los que estamos dentro del marco de no ser, digamos, población vacunable rápidamente, ¿no? Digamos, 45 años, 50, toda la gente que se quiera dar una vacuna contra la gripe o una neumonía, ¿ayuda a que circulen menos otros tipos de virus que de esa manera despejan dudas?
Claro, o sea, primera cosa es que con todas las vacunas hay que cumplir una priorización. Esto lo hemos aprendido y se le ha dicho claro a la gente con la COVID, que quiere decir, no es que no te vayas a vacunar, es que te vas a vacunar después. Y con la vacuna antigripal también pasa lo mismo. Uno prioriza a las personas mayores de 65 años y las personas del grupo de riesgo, que se solapan bastante con los grupos de COVID, los que tienen enfermedad respiratoria crónica, tienen diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, inmunodeficiencia, etcétera. Ahora bien, si yo no estoy dentro de esos grupos de riesgo, ¿me puedo vacunar contra la gripe? Muchas empresas vacunan a su personal para disminuir el ausentismo laboral. y tiene sentido, porque la vacuna es una vacuna que tiene muy pocos efectos adversos o ninguno, y que sabemos que es eficaz también. Y no es mala idea vacunarse si uno ya incorpora este concepto que lo aprendimos con la COVID, que es que si yo estoy vacunado, me protejo también a la gente que está a mi alrededor. Muchas personas que son familiares del grupo de riesgos me han preguntado de vacunarse contra la vacuna antigripal y yo estoy de acuerdo que se la reciban, ¿no?
Doctor, una última cuestión por mi parte. Ayer nos enteramos que en el mes de mayo la Argentina estaría comprando una partida importante de la soberana, Soberana 2 de Cuba y de la otra vacuna. Pero, por un lado, yo tengo entendido que esa vacuna todavía está en la fase 3, que todavía no está definitivamente aprobada. ¿Vamos a comprar esa vacuna? ¿Esa vacuna es segura?
A ver, yo creo que hay que diferenciar en lo que es que fase 3 de lo que es aprobación. Fase 3 quiere decir que estoy realizando estudios en grandes poblaciones de personas para dar la eficacia de la vacuna en grandes números de gente y poder ponerle ese famoso porcentaje de eficacia. No sé, 97 para Sputnik, 79 para AstraZeneca, Oxford, 70 para Sinopharm. Ese porcentaje sale del estudio de fase 3. Eso va en paralelo con la aprobación. La aprobación quiere decir que un instituto, un centro regulador, la ANMAT en Argentina, la EMA de Europa, la FDA de Estados Unidos, revisó esos resultados de fase 3 y dijo, ya con esto yo estoy tranquilo. Y otro paso distinto que en nuestro medio se ha confundido terriblemente es la publicación de la fase 3 a una revista revisada por pares. Son cosas totalmente distintas. Si un estudio, en general, una autoridad regulatoria ve un estudio fase 3 que puede no estar publicado, pero considera que ese estudio convence para proteger, para demostrar que la vacuna es eficaz y no tiene efectos adversos de importancia, se puede avanzar adelante. En general, yo no creo que nadie, ninguna vacuna se va a aprobar si no tiene los puntos de corte, o al menos algún punto interino de eficacia de un estudio de fase 3. Si se van a comprar esa vacuna, es muy probable que va de la mano con un corte interino de fase 3 que no está publicado y que lo va a revisar la autoridad regulatoria.
Tiene que ser aprobado por, obviamente, como todas las vacunas que
por
están
el ANMAT.
Ahora aprobadas, tienen que ser aprobadas por la ANMAT, sí, que es la autoridad regulatoria. Y la información que yo tengo es que todavía no fue confirmado oficialmente. No sé si otra información al respecto, pero no tengo yo la confirmación, al menos oficial, de que esta vacuna vaya a ser adquirida. Al menos no lo han dicho las autoridades sanitarias.
No, eso coincido totalmente. Hasta el momento las tres vacunas que tenemos son las que hay, Sinopharm, AstraZeneca, Oxford y variante Covishield, que es inclusive en la India, y la Sputnik V.
Ahora, Alejandro, ¿está de acuerdo usted como consultor del Ministerio de Salud de la Nación en el que es el momento de cerrar y restringir un poco? A ver, no lo llamemos fase 3 porque no se puede cerrar todo, pero sí restringir un poco y a partir de ahí vacunar.
Claro, primera cosa, que yo estoy en un área del ministerio que es la de tabaco, no estoy directamente en la toma de decisiones de COVID, pero como neumólogo y como lector de la información, sí lo puedo contestar, es que yo creo que hay que tomar medidas de restricción. Claramente creo que algunas de las medidas de restricción tienen que pasar por restricción de la inmunidad, que hay muchísimo, la mayor porcentaje de gente contagiada está entre los 18 y 30 años, un pico, y otro pico entre los 40 y 59. Entonces, en general, el virus está circulando y uno de los grupos que se puede restringir es la gente, los chicos que se están juntando, y hay que restringir un poco eso. El otro grupo, que es de 40 a 59, probablemente tiene que ver con actividades laborales, y ahí es mucho más delicado porque uno tiene que restringir, pero al mismo tiempo tiene que tener mucho cuidado de no pisar otros bienes sociales. Entonces ahí es donde tiene que estar muy atento a las decisiones que toma y tomarlos. Y además, otra cosa, las decisiones siempre que se toman, uno monitorea cómo responden. Si se obtiene un resultado aceptable, se sigue por esa línea y si no, se revisa.
Alejandro, pero, hay evidencia a nivel mundial, ya hay estudios publicados acerca de cuáles son los efectos a largo plazo que se están dando en personas que han tenido COVID. Usted como neumonólogo, ¿está viendo estas repercusiones en su especialidad? ¿Ya, digamos, hay secuelas que pueden ser más prolongadas en personas que han atravesado la enfermedad?
Exactamente, ese es un tema muy interesante. Nosotros hicimos una encuesta informal entre neumonólogos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, porque las estadísticas internacionales hablan de que entre 10% y 30% de las personas que tuvieron COVID tienen síntomas al mes. Esto puede ir desde decaimiento, fatiga, hasta una especie de estado de embotamiento cognitivo, que es un poquito más alarmante o más preocupante, o cosas que por ahí también son molestas, pero no tan preocupantes como la pérdida del olfato prolongada. Eso, por un lado, esas son cosas que la vemos con cierta frecuencia, pero no el 30%. Yo le diría cerca del 10% de gente que vemos. Vemos con mucha menos frecuencia, pero lo vemos en las personas que salen de terapia intensiva después de una neumonía grave o de una internación prolongada y que tienen secuelas pulmonares, fibrosis, con fibrosis pulmonar o formación de dilataciones bronquiales, que les llamamos bronquiectasias, y eso afortunadamente lo vemos muy poco, pero lo vemos. El COVID es una enfermedad que hay que tenerle respeto.
Habla Alejandro Videla, médico neumonólogo, vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, consultor del Ministerio de Salud de la Nación. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, en resumen, tenemos que esperar y darle prioridad a la vacuna COVID y después a la gripal, que es importante. Si uno es persona de riesgo, diabético, algo, se la tiene que dar, pero la prioridad es COVID.
Muy bien, sí, exactamente.
Y por otro lado, las personas que se reinfecten después de ser vacunadas, es importante la secuenciación de la cepa, ¿no? Digo, el presidente ahora tendría que ver si es la cepa tradicional o adquirió alguna nueva cepa, ¿no? Alguna variante.
Las variantes, las VOC, que le llamaba, las variantes de preocupación, ¿no? Las variantes de preocupación realmente son un problema porque tienen una capacidad de difundirse más alta que la variante autóctona, la que conocíamos.
La tradicional.
La tradicional que conocíamos de antes.
Sí.
Pero también es cierto de que es probable que, por lo menos, la información que tenemos para la variante de origen británico y para la variante de origen californiana, es que es probable que entre las vacunas que disponemos tengan capacidad de neutralizarlas de manera más o menos importante. Okay. Tenemos un signo de pregunta con la variante de origen, en realidad no sabemos si de origen, pero brasileña y la sudafricana, tenemos un signo de pregunta con respecto a la eficacia de las vacunas, y por eso es que tenemos que insistir en mantener las medidas de protección.
Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, por favor, gracias a ustedes.
Era el doctor Alejandro Videla haciéndonos un panorama respecto a las vacunas. Importante lo que dijo recién.